Si me acompañan, oramos para poner esta enseñanza en las manos de Dios. Señor Jesús, te pido por favor que nos bendigas, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, limpie nuestros corazones, nos transforme y nos muestre quién eres, Dios. Te pido que hagas esta obra en nosotros hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, déjate, platico un poco el contexto de este pasaje, el contexto de la carta incluso, ¿no? Pablo había hecho esta iglesia, había fundado esta iglesia en Corinto, y básicamente esta carta de Primera de Corintios es una carta que intenta, tú sabes, corregir varias cosas deficientes, varias prácticas incorrectas en la iglesia de Corintio, de Corinto, y llega una sección en donde el apóstol Pablo quiere corregir varias cosas que estaban haciendo mal en los cultos públicos, ¿no? O sea, de cuenta que cuando se reunían, dice, incluso por ahí dice, por el capítulo, no sé si, el capítulo 11, no sé por dónde lo dice, pero eso no era el tema, pero el caso es que hay un momento en estos cultos públicos que dice Pablo: yo los alabo en muchas cosas, pero en lo que voy a continuar, ahora sí que lo que voy a continuar diciéndoles, en esto no los alabo, porque se están comportando de una manera que no está bien dentro de la iglesia. Y una de las cosas que no estaban bien dentro de la iglesia era esta búsqueda de los dones espirituales. Estaban buscando la manifestación de los dones espirituales, pero de una manera, digamos, incorrecta. Ellos estaban poniendo demasiado énfasis, según el capítulo 14, en el don de las lenguas. Y entonces como que estaban buscando todo el tiempo que hubiera lenguas y todos hablaban en lenguas. Y Pablo dice, no está tan bien que estén buscando simplemente lenguas, no está tan bien que dejen los demás dones espirituales. Entonces, para hablar acerca de esta práctica incorrecta del uso del don espiritual de las lenguas en el culto público, Pablo empieza desde el capítulo 12 a explicar que la manifestación del Espíritu Santo es variada, no es nada más con las lenguas, sino que empieza a explicar que hay varios dones espirituales, que hay varias funciones. Y te acuerdas, en el capítulo 12 compara a la iglesia con el cuerpo, ¿verdad? Con el cuerpo, donde cada uno de nosotros somos un miembro diferente. Explica que cada uno somos importantes para el otro y que al ser diferentes somos necesarios, diferentes e importantes, ¿no? Les explicaba en la mañana, si todos fuéramos mecánico, no necesitaríamos nunca un mecánico, ¿no? Entonces es un poco lo mismo que decía, si todos tuviéramos el mismo don espiritual, nunca necesitaríamos el uno del otro, ¿me explico? Nunca nos necesitaríamos entre nosotros. Pero Dios dice, y se la pasa diciéndolo ahí en Pablo, en el capítulo 12, que Dios puso varios dones espirituales en diferentes partes del cuerpo. A cada quien le repartió como él quiso, les repartió un don espiritual como él quiso. ¿Para qué? Dice, incluso es una palabra rara, para que no haya desavenencia, para que no haya enemistades, para que no haya envidias, para que no haya para no despreciar a las demás personas. Hizo esta distinción dentro del cuerpo de tal manera que todos fuésemos necesarios, que todos fuésemos importantes, ¿no? Y que todos fuésemos apreciados unos entre otros, ¿no? Porque finalmente somos un cuerpo. Y entonces ese es como el contexto del capítulo 13, ¿no? Y el versículo 29, 1 Corintios 12, 29, ¿no? Al final del capítulo anterior, o sea, del capítulo anterior del 13, dice, ¿son todos apóstoles? Y puras preguntas retóricas, de estas que se contestan a sí mismas, ¿no? ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Entonces dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y entonces va a hablar acerca de esto, del amor, ¿no? Vamos a ver que es incluso el común, no sé si se puede usar la palabra, pero el común denominador, eso suena muy matemáticas, ¿verdad? Pero bueno, es lo común entre los dones espirituales, ¿no? El amor, ¿no? Entonces, hay una primera sección del versículo 1 al versículo 13, que es lo que dura el capítulo, hay una primera sección que es del versículo 1 al 3. Mira, vamos a leerlo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, ¿no? Y entonces en estos primeros tres versículos empieza a explicar un poco, hace referencia a los dones espirituales que hizo referencia en el capítulo 12, ¿no? Que habló en el capítulo 12. Y básicamente estaba hablando de si yo tuviese una manifestación espiritual, la que sea, no hablar dones, tener ciencia, digo, hablar lenguas, tener ciencia, a sanar enfermos, incluso tener este don de repartir y dar, ahora sí que el don de repartir y don de repartir también, ¿no? Entonces, aunque tuviera todas estas cosas, pero dice, si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada, no tiene sentido, ¿no? Entonces, esta primera parte del versículo 1 al versículo 4 podríamos titularla, ¿no?, como este subtema, en donde el amor es lo más importante y lo más necesario, ¿no? Es lo más importante y lo más necesario, ¿no? Chuck Smith decía algo muy importante, ¿no? Él se la pasaba, cuenta el libro, el de ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Decía que él se la pasaba ayunando, se la pasaba rogándole a Dios que le diera unos dones espirituales, de estos espirituales impresionantes, ¿no? Dones espirituales impresionantes, de estos que impresionan, ¿no? Tal vez un poco lo que pensaba la iglesia de Corinto, tal vez un chorro de lenguas. Chuck Smith decía, yo quisiera tener mucha sanidad, ¿no? Yo quisiera tener sanidades, yo quisiera tener en los cultos milagros, ¿verdad? Y él lo decía, dice el libro que escribió, porque deseaba que la gente viniera a conocer a Cristo. Y él pensaba que a través de estos dones milagrosos, de estos dones espirituales así tan sorprendentes, la gente iba a recibir a Cristo, iba a voltear a ver a Cristo, iba de alguna manera a llenar las iglesias, por así decirlo, hasta que un día Dios le mostró que le iba a otorgar un don todavía mejor, que era el don del amor, ¿no? El don del amor. Entonces, él explica que la verdadera forma en que la iglesia crezca, o la verdadera manera en que el hombre es atraído hacia Cristo, más que a través de cosas espectaculares, es gracias a su amor. ¿Me explico? Es gracias al amor de Dios. Y entonces él dijo, ok, voy a recibir este don, por así decirlo, para que la iglesia sea conformada, sea, crezca, no en base a estos dones espirituales espectaculares, sino en base al amor, ¿no? Porque estamos hablando de que los dones espirituales pues son producto del Espíritu Santo. Pero esencialmente, el Espíritu Santo está interesado en el amor. La máxima manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente es el amor. Incluso que nosotros sigamos a Cristo es una expresión del amor. ¿Me explico? ¿Te acuerdas? Guardarán mis mandamientos porque me aman, decía Jesús, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me explico? Incluso el ser obediente al Señor Jesús es una expresión de que le amamos. En esencia, la manifestación y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es el amor, ¿no? Dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, digamos que lo que hace el Espíritu Santo es motivarnos a amar. Y es a través de el amor que se puede conformar la iglesia, ¿no? Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen, en que tengan amor los unos por los otros. Entonces no es que tanto pongamos manos y descienda fuego del cielo y cosas de esas, sino el amar. Eso es lo realmente el propósito del Espíritu Santo, el amor. Alguien contaba que los dones espirituales y todas estas manifestaciones, milagros y todo esto, son como envolturas de regalo. Pero el verdadero regalo es el amor. ¿Me explico? Por eso, Pablo lo puede comparar como es, como él habla acerca de metales que nomás suenan por sonar, ¿no? Sin amor no sirve de nada ese metal, ese sonido, escandaloso. Y pues, en ese sentido podemos comparar el amor, digo, los dones espirituales como envolturas de regalo, que si no tienen el regalo adentro, no tiene absolutamente sentido ese regalo. Entonces, el amor es el regalo, el amor es lo que Dios quiere dar y lo hace a través de diferentes manifestaciones, que son los dones espirituales, pero lo que es esencialmente importante es el amor. En ese sentido, lo único importante es el amor. No, tal vez no lo único, pero lo más importante sí. Y lo único necesario es el amor, ¿no? Básicamente, en nuestra vida, lo más importante es el amor. Lo único necesario es el amor, ¿no? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, ¿no? Le reprocha a la iglesia de Éfeso: sí, está bien padre que trabajes para Cristo y que vivas para Cristo y lo que sea, pero no tienes amor, dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Y sin amor no importa lo que estés haciendo. Interesante, ¿no? Sin amor no importa lo que estés haciendo. Realmente, en esencia, estar en amor es estar en el Espíritu Santo, por así decirlo. El Espíritu Santo nos lleva y nos guía al amor. Comentaba en la mañana, ¿no?, que con el que nos ayuda a hacer la alabanza allá en el estudio de Catepec, que cuando uno hace las cosas, estábamos hablando como de, le dije, no, oye, qué bonito estuvo la alabanza el otro día y no sé qué, y dice, sí, Dios me ha ayudado a entender, porque antes él era músico secular, ¿no? Y Dios me ha ayudado a entender, fue un tiempo muy bello para mí, porque ya no lo hago para mí, ¿no? Ya no lo hago para brillar. Y como que una de las cosas que a las que llegamos como conclusión es que cuando uno lo hace con amor, es como estar participando del Espíritu Santo. Eso es chistoso. Cuando uno hace las cosas por amor, es como estar participando del Espíritu Santo, es estar en el Espíritu Santo. O sea, si tú vas y predicas el Evangelio por amor, es una manifestación del Espíritu Santo, ¿me explico? Si tú estás cantándole al Señor por amor, estás participando del Espíritu Santo, ¿me explico? O sea, si, digamos que lo pongo y lo pienso así, como que ponte en mood, ¿no? En mood amor, como si fueras un estéreo y pon modo amor. Y la frecuencia que tocarás es la del Espíritu Santo. O sea, ama y será el Espíritu Santo el que esté haciendo eso. O sea, lo que quiero decirles es que el amor y el Espíritu Santo están completamente relacionados. El capítulo anterior, el capítulo 12 de 1 Corintios, estaba hablando acerca de la manifestación de los dones espirituales, del Espíritu Santo manifestándose en su iglesia. Pero el capítulo 13 dice que la máxima manifestación del Espíritu Santo en su iglesia no son estas cosas, sino el amor. Entonces, el amor y el Espíritu Santo están completamente relacionados. Completamente relacionados. Es bello porque nosotros podemos amar de esa manera, porque dice la Biblia en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la manera en que Dios nos ha amado, ahora nosotros podemos amar. El amor que está en Dios, ahora está en ti. ¿Por qué? Porque lo que está en ti es el Espíritu Santo. Otra vez, el Espíritu Santo y el amor están completamente relacionados. Y es muy bello. Una de las cosas que más me gustan a mí es entender que Dios son tres personas, ¿sabes? Tres personas son Dios. Dios son tres personas. Y en este sentido, esencialmente Dios, déjame repetirlo, esencialmente Dios es una relación de amor. En esencia, Dios es una relación de amor. Dice 1 Juan 4:16, Dios es amor. No es que Dios sea muy amoroso, o sea, sí, pero va más allá que eso. Dios esencialmente ese amor, ¿no? Y dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, por eso, y no es que nosotros seamos amor, pues no. Pero sí anhelamos el amor. Y de cierta manera, lo que más creo yo, lo más importante en este mundo para cualquier persona es el amor. Es interesante que incluso, o sea, por eso, lo más importante es el amor, lo único necesario es el amor. Yo se los he explicado. Nadie de los que hemos venido a Cristo, nadie de los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, lo ha hecho porque Dios sea grandioso y glorioso. La verdad que no. Dios podría ser grandioso, glorioso, hacer 20 universos como este en un santo amén, y aún así seguiríamos de apáticos, ¿verdad? Ante Dios. Pero todo el que le ha entregado su vida a Dios ha sido porque ha entendido que Dios le ama. O sea, si tú le entregaste tu vida a Dios, no fue porque Dios fuera el creador del universo y en un santiamén hizo los cielos y las estrellas. No le entregaste tu vida por eso. Le entregaste tu vida, literalmente deseas vivir para Él porque creíste que te ama. Te lo demostró en la cruz. En ese sentido, lo más importante y lo único importante, lo necesario, es el amor. Porque el amor es creo yo, y otra vez lo he compartido algunas veces, te lo vuelvo a compartir, el amor es la máxima expresión de la gloria de Dios. Y lo veo de esta manera, o sea, cuando uno piensa en los atributos de Dios, que son exagerados, más que exagerados, son inalcanzables para nuestra mente, o sea, no le podríamos poner límite. Por ejemplo, piensa en un atributo, el poder de Dios. Podrías exagerar sobre ese atributo y te quedarías corto. O sea, exagera todo lo que quieras, hacia hasta donde dé tu mente. Y aún así te quedarías corto de cuán poderoso es Dios. De cuán bueno, es creador, es completamente santo. O sea, nuestra cabeza se queda corta. Pero es muy, muy interesante que toda esa gloria y todos esos atributos gloriosos, Él, Dios, consideró que era mejor derramarlos, pulverizarlos, deshacerlos en una cruz, en un acto de amor. Eso es lo que es interesante. O sea, toda esa magnificencia de Dios decidió aplastarla, clavarla, machacarla. Toda esa gloria decidió en una cruz, en Cristo. La pregunta es ¿por qué? Por amor. Y en ese sentido, porque Él considera que ese acto de amor es más glorioso que todos sus atributos juntos. ¿Me explico? Y en ese sentido, es el amor de Dios. Y ya, o sea, yo me he puesto a pensar, y hay mucho, me pongo a pensar en muchas cosas, pero creo, pensando en esto, pienso que el amor de Dios entonces es la máxima expresión de la gloria de Dios. Otra vez, todos sus atributos gloriosos, derramados y machacados en una cruz, sacrificados, desechados para salvarnos por un acto de amor, porque Él consideró que eso era más glorioso. Y en ese sentido podemos entender que la cruz de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios, y en la cruz de Cristo se expresa el amor de Dios. Podemos entender entonces que la máxima expresión de su gloria fue su amor. Y efectivamente, Dios lo hizo todo para su gloria. Todo lo creado lo hizo para su gloria. ¿Ah? ¿Pero cuál es su gloria? Habernos amado. Por eso toda la creación gira en torno a su cruz. Es lo único importante, ¿no? Lo más necesario. Es la razón de todo lo que existe, incluso. Es bello porque pues tú y yo somos el objeto, aquellos, solamente, esto déjame comentarlo así, tú y yo somos aquellos que van a poder ver en este sentido la máxima expresión de la gloria de Dios, ¿no? Por eso, incluso los querubines que están alrededor del trono, dice Isaías 6, que nos miran de frente al Cordero, no miran de frente al trono, le dicen santo, santo, pero se lo dicen uno al otro, porque la gloria de Dios es demasiado, que no, que es tan santo Dios que ni siquiera pueden voltearle a ver la mirada. Pero tú y yo sí podemos, porque hemos sido amados. Porque nadie podrá entender cuán grandioso es Dios como aquel que recibe su sacrificio. Nada en el mundo ni en la existencia podrá saber cuán grandioso es Dios como aquel que recibe su amor. Porque esa es la máxima expresión de su gloria. Entonces, básicamente, el amor es lo más importante, lo único necesario, por lo cual fue creado todo el universo. No importa las manifestaciones que pueda haber de tu vida, sino hay amor. En este sentido, el Espíritu Santo esencialmente te motiva, te lleva, te guía a amar. Eso es la principal actividad del Espíritu Santo en tu vida, es amar. Qué interesante. Entonces, si quieres estar, si quieres estar participando del Espíritu Santo, asume que debes estar amando. Porque ese es el propósito. Eso es, o sea, el Espíritu Santo en esencia es la iglesia, ¿va? Y Dios dice, lo importante en la iglesia es que se amen. Así va a conocer el mundo que yo soy su salvador a través de el amor. Pero, y está padre, pero entonces uno se pregunta, okay, el Espíritu Santo me guía a amar, ¿no? El Espíritu Santo me lleva a amar. ¿Qué es el amor? Es una pregunta pues lógica, ¿no? ¿Y qué es el amor? Va, órale, amo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Con qué se come? ¿No? Y es interesante porque el mundo no sabe muy bien definir lo que es el amor. Tú le preguntas al mundo, a la gente en común, qué es el amor, y dan cosas muy ambiguas. No, pues desde mariposas en la panza, ¿no? Desde la razón por la cual existimos, ¿no? Había un comercial en Amor 87.7, o quién sabe cómo, en el DF, allá no, que trataban de preguntarle a la gente qué era el amor, y decían, no, el amor lo puede todo. Y sí, es cierto, porque yo lo creo, ¿no? Y como que van definiendo. Otros decían, no, es aquello que nos diferencia de los animales, no sé. Y es difícil definir el amor. No sé si alguna vez intentaste definirlo tú cuando antes eras cristiano, ¿no? Incluso el mundo hoy, ya sabes, todo este movimiento LGTB 24, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, perdón. O sea, ese movimiento, es que tiene muchas letras, ¿no? Pero bueno. Confunde lo que es el amor, ¿verdad? Si el amor fuera lo que ellos dicen, no podrías amar a tus hijos. ¿Me explico? Bueno, ahora están pretendiendo que sí. El caso es que el mundo no sabe definir el amor. Pero la Biblia lo define de una manera muy sencilla. Sacrificio. Sacrificio. Eso es amor. Sacrificio. Jesús lo dijo, ¿no? En Juan 15:13, él dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los otros, por sus amigos. Entonces, lo que está diciendo ese versículo es, la máxima expresión de amor es sacrificarte. Está padre, ¿no? O sea, dices, ok, pues sí me hace sentido amar. ¿Y qué es un sacrificio? Bueno, sacrificio es recibir un perjuicio para llevar un beneficio a otra persona. Básicamente son dos, hay dos aspectos del amor en este mundo, como lo conocemos. Uno es abnegación personal y el otro es gozo por el bienestar del otro, ¿no? Abnegación personal y gozo por el bienestar del otro. Eso en esencia es el amor, el sacrificio. Sacrificarse. No hay mayor amor que ese. Ahora, chécate la definición que viene en 1 Corintios del 4 al 7. Primero vimos estos primeros tres versículos que hablan lo único importante, lo único necesario, lo más importante y necesario. Y después viene el, ok, te voy a definir lo que es el amor. Y solamente quiero que veas esto, que en cada una de las definiciones hay o una u otra o las dos de lo que te acaba de decir, abnegación y gozo por el otro. El amor es sufrido. ¿Qué significa eso? Hay abnegación. Hay sacrificio. Es benigno. ¿Qué significa eso? Hay gozo por el otro. El amor no tiene envidia. Gozo por el otro. El amor no es jactancioso, ¿no? Otra vez, gozo por el otro e incluso abnegación personal. No se envanece. Humildad, ¿verdad? El amor es sufrido. Ah, eso ya lo leí. Le digo, él no hace nada indebido. Y esto es padre, déjame poner un paréntesis aquí, porque, otra vez, Dios es bueno. Dios es bueno. Y si, ahora sí que como dicen por ahí, si Dios es bueno y Dios es amor, entonces el amor es bueno, ¿no? Lógico. Entonces, el pecado, al contrario, es muy interesante que el pecado esencialmente es lo contrario al amor. El pecado es esencialmente lo contrario al amor. Y el pecado es malo, porque también esencialmente es lo contrario a Dios. Entonces, el amor no puede hacer nada indebido. El amor no puede pecar, porque no sería amor. Porque para que sea amor tiene que ser bueno. El amor le hace bien a las personas. El pecado le hace mal. Entonces, no puedes decir que haces algo indebido por amor. Porque eso es contrario. Entonces, lo que podemos asumir entonces, que a veces, aunque duela, es necesario, porque es por amor. ¿Me explico? Es como las mentiras piadosas. No le cuento, entre comillas, piadosas, ¿verdad? Porque piadosas tienen lo que yo tengo de... de americanista, decían, ¿no? Pero ya soy un poquito americanista porque mi hijo le va a la América. Pero bueno, el caso es que no son piadosas las mentiras, de ninguna manera. No puedes mentir en aras del amor o en aras de lo bueno. El amor siempre va a ser lo bueno, dice ahí. No hace nada indebido. Aunque duele, hace lo correcto, porque lo correcto es el amor. Entonces, no busca lo suyo. Otra vez, no hay una abnegación, no se irrita. Hay una abnegación y no guarda rencor. Una abnegación y un amor por el otro. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. O sea, este listado, sí, ¿no? Pero lo puedes resumir de esta manera. Lo que quiere hacer en tu vida es hacer que ames. ¿Cómo? Que tengas la capacidad de morir, de vivir para otro, de sacrificarte por otro. Es eso. Jesús decía que debíamos imitar su vida, ¿no es verdad? Y Jesús no vino a vivir para sí. En ningún momento vino a vivir para sí. Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, Jesús decía en Lucas 9:23, todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en toda esta relación que tiene con el Espíritu Santo nos lleva a amar, pero básicamente el Espíritu Santo nos lleva a morir. Nos lleva a morir a nosotros. ¿No es verdad? Nos lleva a matar el orgullo. Nos lleva a treparnos a la cruz. A eso nos lleva. Otra vez, ese es el fruto del Espíritu Santo. Nos lleva a dejar el egoísmo. El egoísmo es lo contrario al amor. Es muy interesante esta falsa idea. ¿Te acuerdas cuando Jesús le preguntaron y Jesús respondió? ámense, amen a los demás como se aman ustedes mismos. Y salió toda esta filosofía, todo este pensamiento donde decían, claro, me tengo que amar a mí mismo primero para poder amar a los demás. Y eso está raro. Si me permiten, creo que está completamente descontextualizado de lo que Jesús quería decir. Básicamente estaba tratando de decir, amen primero a los demás antes que ustedes. Es lo que estaba tratando de decir. Busquen el beneficio del otro como lo buscarían en el suyo propio. O sea, pongan al otro primero. Pablo lo termina diciendo en Filipenses en el capítulo 2. Ah, pues lo acaban de ver, ¿no? Filipenses, completad mi gozo teniendo mayor amor. ¿Cómo va? ¿Se acuerdan, no? En los primeros versículos. A ver si los leo. Porque la versión Isaac habla hoy no es tan fiel, ¿verdad? A los manuscritos originales. Dice versículo 2. Completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces pone ejemplo a Jesús. Versículo 5, ya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esta idea de que primero me amo a mí para poder amar a los demás está un poco transgiversada. Porque para que exista amor, si entendemos que el amor es sacrificio, realmente necesita a otra persona. Y otra vez, el amor, Dios esencialmente es una relación de amor. Entonces, si no hay a quien entregarle el amor, pues ¿qué tipo de amor es? No, es que debieras ver cómo me sacrifico en el gym. Guay, si te la pasas todo el tiempo así. Perdón, o sea, bueno, no sé, te la pasas viendo en el espejo, ¿no? Pero, y es bien interesante porque, según sí es mucho sacrificio, pero cuando tu esposa te dice, oye, ya, en lugar de estar todo el día en el gimnasio, ven a la casa, dices, no. Pues ahí está, entonces no, realmente no es un sacrificio. Es un beneficio, porque lo estás haciendo para ti, aunque sí cuesta y todo, pero te estás beneficiando. Un verdadero sacrificio sería que no recibieras nada, yo te lo recibiera. Entonces, eso de amarte a ti primero está un poco en contra de esto, ¿me explico? En contra de este principio. Realmente el amor, para que sea, tiene que entregarse. Y eso cuesta. Para eso hay que humillarse. Para eso hay que morir. Y el Espíritu Santo es a lo que nos quiere llevar. A dejar de vivir para nosotros. Y como te lo decía, fuimos hechos en amor, ¿no? Efesios 1, versículo 5, dice que fuimos predestinados en amor para ser adoptados suyos, ¿no? En amor, antes de ser creados ya nos amaba Dios. Fuimos hechos para ser amados. Qué bello, fuiste hecho para ser amado y para amar. Y Dios quiere que hagas eso, solo que en este mundo cuesta. Solo que el pecado nos hace que duela. Pero déjame decirte una cosa. No hay persona más miserable en este mundo. Lo repito. No hay persona más miserable en este mundo que aquella persona que solo vive para sí. Sí duele vivir para otros. Pero es mucho más miserable vivir solo para ti. No tienes nada que valga. No hay nada de valor en tu vida cuando solo vives para ti. En ese sentido, sí, sí cuesta, pero vale la pena. Vale la pena sufrir por otros. No hay mayor amor que este, que te sacrifiques por otra persona. Y para eso fuiste hecho. Y el Espíritu Santo a eso te guía. A la cruz. A la cruz y a la cruz. A morir a ti. Vivir para Dios y para otros. Amar a Dios con todo tu corazón y a los demás como a ti mismo. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, simplemente eso, los primeros tres versículos del capítulo, es lo más importante, lo único necesario. Después define el amor, da una lista de definición, ¿no? Y en todo esto el Espíritu Santo está completamente involucrado. porque es difícil vivir para los demás, por eso necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida. Es muy fácil vivir para ti. Al final termina tu vida hecha un añico, destrozada, pero es muy fácil vivir para ti. Vivir para los demás, lo que realmente vale la pena, lo que realmente es difícil, en eso necesitas el poder del Espíritu Santo, que esencialmente es su propósito: hacerte amar a los demás, a Dios y a los demás, de esta manera, ¿no? Pablo lo decía a los casados en Efesios: esposos, amen a sus esposas como Dios los ama a ustedes y se entregó por ustedes, ¿no? Y se entregó, se sacrificó. Okay. Ahora, la última sección de este pasaje, de 1 Corintios 13, tiene que ver con que el amor es lo único que va a perdurar, lo único que va a ser para siempre. Versículo 8, 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, ¿no? Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces lo que dice eso es que el amor nunca va a dejar de ser, el único que va a permanecer, el único que va a durar. Todo tiene una relación bien padre. La verdad es que, mira, dice la Biblia que la carne no puede agradar a Dios, ¿ok? Entonces, básicamente todo lo que consigas con tus esfuerzos, Dios no lo va a tomar en cuenta. Aunque lo hagas para Él, es chistoso, pero aunque lo hagas para Él, si lo haces de manera carnal, ¿tú qué crees que Dios va a decir? Ah, muy bien. No, lo que hagas para Él de manera carnal tampoco lo va a tomar en cuenta, porque es tu carne haciéndolo. Porque si lo hace tu carne, en realidad está, tiene otro sentido. Si lo hace tu carne, si según tú haces algo para Dios, pero lo haces carnalmente, tu carne tiene otra intención. No lo está haciendo para Dios, te lo prometo. Porque tiene otra intención, porque dice la Biblia que la carne no puede agradar, no se puede sujetar a Dios. Entonces, no va a haber nada en el cielo que haya sido hecho por tu carne. ¿Ya? Lo único que va a haber en el cielo es todo aquello que hayas hecho tú a través del Espíritu Santo. Y otra vez, regresamos a lo mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo? Amar, frutos de amor. Lo único que va a durar para siempre es toda esta manifestación de amor en tu vida. Es lo que va a durar para siempre, es lo que siempre vamos a estar allá. Ahora, déjame decirte una cosa. Si viste lo que leímos, dice, el amor nunca deja de ser, nunca va a dejar. Y es interesante porque este versículo 8, pues, contrasta mucho con estas palabras de, ah, ya me voy a divorciar porque ya no la amo, ¿no? Es como de, pues no, nunca fue amor. ¿Cómo que se acabó el amor? Mentira, eso no es amor. Era otra vez una expresión de egoísmo. Es que ya no me hace mis frijolitos, como se acabó el amor. Es como de, bro, eso es egoísmo. ¿Qué? Es que ya no siento nada. O sea, puro pretexto. Lo que quieres es, lo que pasa es que quieres ser tan egoísta que no quieres que te detenga. ¿Pero qué pasó con el sacrificarte por otra persona? ¿Qué pasó? O sea, porque el amor es más grande que simplemente mariposas. Es fidelidad, ¿me explico? Entonces, cuando dice el amor nunca deja de ser, este rollo de se acabó el amor es choro. Perdón que lo diga de esta manera, pero es pura mentira, es puro chorizo de Toluca. Es la verdad. No, bueno, el chorizo de Toluca está mejor todavía. Es mentira. Es mentira. El amor nunca deja de ser. Aunque, déjame, lo mentí así de pasada, pero en realidad no está tratando de hablar de eso. está hablando de que el amor es lo que va a traspasar las eras. ¿Verdad? O sea, es como cuando Jesús decía, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es básicamente lo mismo. O sea, el mundo va a acabarse, pero el amor va a continuar. Y explicó todo este rollo de los dones espirituales. O sea, vas a poder hablar en lenguas, sí, pero lo que va a permanecer de hablar en lenguas no son las lenguas, sino el fruto de amor por haber hablado en lenguas. Entonces, las lenguas van a acabar, pero el amor que produjo esa manifestación del Espíritu, no. Eso va a perdurar, va a ser una corona para Cristo en el cielo, para siempre y por siempre, ¿no? O sea, en algún momento la profecía va a acabar, pero no el amor que la motivó. ¡Qué bello! ¿Me explico? Y dice eso, o sea, en parte, versículo 9, en parte conocemos, en parte profetizamos, hablando como del don de ciencia, hablando como de eso, de declarar la palabra de Dios. Pero dice, pero cuando venga lo perfecto, ¿qué es esto de lo perfecto? Pues no se sabe muy bien, pero seguro sí es, como coloquialmente se dice, el cielo, ¿no? Apocalipsis 21, cuando cielos nuevos y tierra nueva, cuando la nueva Jerusalén descienda como novia ataviada, eso por lo menos sabemos si es lo perfecto, eso es lo perfecto. En ese momento ya no va a haber necesidad de tener fe en Cristo, ¿verdad? Pues no, porque ahí lo vamos a ver. Entonces la fe se va a acabar. Y dice, en aquel momento conoceremos como fui conocido. ¿Significa qué? Que las cosas, los misterios se acabarán para nosotros. Y conoceremos como fui conocido, o sea, conoceré completamente como Dios me conoce a mí completamente. Va a ser algo bien chistoso, o sea, entonces ya no va a tener que ni siquiera haber esperanza. No va a haber esperanza, porque habremos recibido lo que esperamos acá. Va a terminar, pero el amor vamos a ir al cielo para seguir disfrutando de su amor. Hace tiempo un chico en la iglesia allá en San Antonio se acercó y me preguntaba, oye, ¿por qué tenemos que creer en Cristo? Porque he estado investigando la religión musulmana y no entiendo, o sea, ¿por qué sí los cristianos y no los musulmanes? Y yo me acuerdo que, ¿sabes? No es tema ahorita para hablarlo, pero es complicado, o sea, siempre un pensamiento teísta siempre es mucho más correcto que un ateo, ¿no? Un pensamiento teísta que contempla que Dios es el creador es más lógico que un pensamiento ateo, pero te digo que eso es harina, otro costal, no es el tema. Entonces, a veces hay confusión porque el musulmán, el islam, tiene un pensamiento teísta también. También habla de que hay un creador, también, entonces, pero que este creador sí y este no. Y yo me acuerdo mucho que, me acuerdo, ya sabes, de esas veces que respondes algo que hasta a ti te sorprende, y dices, ah, chisquis, ¿no? Entonces me acuerdo que me sorprendí. y yo le decía, pero es que ¿a qué quieres ir al cielo? O sea, si eres musulmán, ¿a qué quieres ir al cielo? O sea, ¿a qué? Si tienes que estar cumpliendo y cumpliendo reglas para ir al cielo, no manches, imagínate que llegas al cielo y tienes que seguir cumpliendo reglas, ¿no? Es como de, o sea, ¿qué tipo de Dios es aquel que tienes que mostrarle que le amas? Hasta que me cumplas todo esto, te voy a amar. Es como de, ¿me explico? ¿Y qué? Y ok, vale, lo cumplí, llego allá y qué, ¿y ahora sí me va a amar? ¿Ahora sí va a demostrarme que me ama? Ya que yo conseguí su amor, va, yo llego al cielo y ahora sí ya me vas a amar, ¿o qué? ¿De qué se trata? ¿Me explico? Es lo chido. O sea, el cristianismo es porque Él nos amó a nosotros primero, aún, no cuando dice nada bueno, sino cuando, como decía, rompí la vajilla completa, toda, aún así me amó. No tuve que hacer nada, Él me amaba ya. ¿Qué voy a hacer cuando vaya al cielo? Disfrutar de su amor. Para aquello lo que fui creado, para aquello para lo que fui creado, es lo que voy a disfrutar. No, en cambio, así una lista y reglas y no sé qué, que no tiene caso. Ese rollo de andar yéndose al cielo en base a las obras no tiene ningún caso. ¿A qué vas al cielo, pues? Si es el caso, sí, mejor que no haya cielo, pues. O sea, si toda mi vida va a ser, no sé, No sé, solo pienso. Y el amor es un parteaguas. Otra vez, ¿no? Los otras sectas, no sé, discúlpame si lo digo, Sergio, perdóname si soy imprudente, pero con todo respeto, los testigos de Jehová, no, nunca estamos como para hablar más de los demás, no es el caso, pero yo me acuerdo que le decía, oye, dime, ¿tu Dios murió por ti? ¿Qué te dicen? O los mormones, o lo que sea, ¿tu Dios murió por ti? ¿Qué te dicen? Mandó a alguien. Ah, bueno. Mi Dios sí murió por mí. Es impresionante. Es hermoso. Entonces, es lo único que va a subsistir de todo esto. El amor que Él nos ha tenido. Traspasará las eras. Y disfrutaremos de Él por siempre. Ahora, les dije en algún momento de la prédica que efectivamente hay un problema en este mundo para amar. En el cielo no va a ser igual el amor. En el cielo no va a doler. Porque ya no va a haber dolor. Y eso, en el cielo ya no va a haber sacrificio. Qué interesante, ¿te das cuenta? Ya no va a haber sacrificio. Y eso, lejos de decir, ¡ay, qué chido!, es como de, ¡ey! La única oportunidad que tienes de sacrificarte es aquí y ahora. En el cielo vamos a estar alabando a un Dios que se sacrificó por nosotros. Y vamos a estar recordando todas aquellas veces que pudimos dar la vida por otro. Sacrificarnos por otro. Eso ya no vamos a poder hacer en el cielo. Pero eso va a durar para siempre. Por la eternidad de la eternidad. Entonces sí duele morir, vivir para otro. Pero es un gran privilegio. Es un gran privilegio vivir para otro. Un privilegio que no tendremos. Nunca más te va a costar amar a alguien como ahora. Nunca más vas a poder demostrarlo. En el cielo no. Aquí sí. Dios, Jesús, el regalo más preciado, creo yo, que Jesús le dio a su Padre fue su sacrificio. Y Dios quiere que participemos de eso. Y otra vez, el Espíritu Santo es exactamente igual. Está guiándonos al fruto del amor, el cual es morir a nosotros, vivir para alguien más, porque eso es lo que va a perdurar por los siglos de los siglos. El amor que tengamos, las obras en el Espíritu Santo. Entonces, si quieres amar, necesitas el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo va a actuar en tu vida, se va a manifestar, lo va a hacer a través de amar. Eso es. Porque Dios te ha amado a ti. Entonces Dios te guía y te lleva y te impulsa a amar. Y ya te expliqué, gracias a Dios, la Biblia nos los deja claro como para decir, bueno, ¿quién sabe qué sea amar, No. Como dice la Biblia ahí, no os hagáis. No os hagáis, ya saben lo que es amar. ¿No? Ya eso nos ha llevado Dios. Entonces, básicamente, es lo más importante y lo único necesario. El amor es el sacrificio. Y básicamente es lo que va a durar por siempre y para siempre. ¿Va? Señor Jesús, gracias, Señor, por tu amor, por tu amor, Señor, por habernos amado y por habernos otorgado tu naturaleza, que ahora también puede amar, Señor. Antes vivíamos de manera egoísta, pensando siempre en nosotros, Señor. Pero cuando tú viniste a nuestra vida, Señor, y conocimos cuánto nos amaste al grado de entregarte por nosotros, y nos diste una nueva vida, ahora hay un propósito y algo valioso en nuestras vidas, Dios. Ahora podemos caminar y actuar haciendo cosas que valen, que es amar a las demás personas. Gracias por haber quitado ese corazón de piedra y haber puesto uno de carne. Danos de tu Espíritu Santo, porque nos reconocemos incompetentes para esta tarea. Pero la anhelamos, Dios. Y sabemos y creemos que tú quieres hacer lo mismo que hiciste en la cruz, lo quieres hacer con nosotros, hacerlo en nosotros y nosotros también. Así que danos de tu Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.